desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Diez minutos me separan de las 12 del mediodía. Tengan todos buenos días, sean bienvenidos a una transmisión más. Es la transmisión número 1880 desde las instalaciones de nuestra iglesia. Y antes de entrar con toda esta parafernalia y todo este protocolo de saludos, me uno en oración a todos los residentes del estado de Luisiana en este momento, si no es que ya o está por entrar, un huracán categoría 4, más poderoso que Katrina de hace 16 años. Nosotros hablamos perfectamente este idioma. Vivimos en un corredor de huracanes, de ciclones. Sabemos, hemos experimentado esto, pero nunca un huracán de esa magnitud. Y nosotros entendemos perfectamente por la ciudad donde vivimos, la infraestructura de la cual nosotros acá tenemos, un huracán categoría 4, nosotros no la contamos. Esto sería devastador y esto habría que ser un antes y después del huracán. Brownsville tendría que ser totalmente reconstruida. Esto quedaría en una, pero así, grande demolición. Oramos por los residentes de Florida. También ellos están por ahí expuestos a ciertos huracanes. Y nosotros en Texas, ¿no? Pero hoy quiero llevar una palabra de ánimo, palabra de consuelo y de aliento a mi muy amada y muy querida hermana Rosy Saldaña. Entiendo su impotencia, su desesperación, la poca o muy mínima información que tiene del estado de salud de su esposo, el hermano Edgar, uno de nuestros diáconos. Quiero pedir que oren por Damaris, por Mardel, que oren por Jesse y por Montse, la familia Saldaña. Que el Señor haga la obra. Hermano Edgar, cuando me tenga que escuchar, cuando usted haya salido de esto, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios y con las oraciones de toda su iglesia, lo vamos a sacar de ahí. Voy a, en este momento, querer saludar a todos los hermanos de nuestra iglesia, que siempre recordamos, y hoy quiero dar la más cordial bienvenida a los que nos visitan por medio en su radio Bautista, nos escuchan en vivo a través de Facebook y también de YouTube. Estamos ya dispuestos a predicar la palabra de Dios. Urge. Si usted es pastor, me va a entender. Si no lo es, espero que me entienda. Pero urge en la iglesia de Cristo, no solamente en la West Brownsville. Urge un Caleb. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 34 al 36. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La semana pasada hablábamos acerca de liderazgo. ¿Quién es el líder? Sé líder. No tienes el valor para ser líder, sigue. No quieres seguir, hazte un lado. Pero urge en la iglesia de Cristo, en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia que está pasando pruebas tan duras durante esta pandemia que no se acaba, urge un Caleb. Yo voy a dar lectura en el capítulo 1, versículo 34 y 35. En el versículo 36 lo vamos a hacer todos. Dice la Escritura así: y oyó Jehová la voz de nuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Todos en el 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Te agradecemos por lo que acabamos de leer y no me cabe la menor duda que la clave de haberle dado la tierra prometida a Caleb fue por las últimas palabras que hemos leído, porque te siguió fielmente. Tú no eres un Dios que premias a holgazanes, no reconoces ni premias a haraganes, solamente a los valientes. Bendice, levanta, urge en esta iglesia un Caleb. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Si usted se imagina que de las pocas veces que se pueda hablar de usted, si usted es del tipo de personas que no anda de boca en boca, tal vez no es muy conocido, y si lo es, pero muy poco hablan de usted, pero que de lo poco que se habla de usted puedan decir él, ella, ellos han sido cristianos que han seguido fielmente a Jehová. Y eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que expresa la Escritura. Eso es como describe la palabra de Dios a este hombre llamado Caleb. Por eso, es urgente. Urge en esta iglesia un Caleb. Si usted es pastor, me va a entender, porque usted sabe cuántas veces detrás del púlpito nosotros los pastores nos hemos desgarrado, nos hemos desgaleado, hemos hablado no a los ojos, sino al corazón de nuestra audiencia. Usted sabe y escucha un amén, pero hasta ahí queda, y no hay reacción. Y uno dice, ¿qué pasa? O no me escucharon, o yo no me hice entender, o no me entendieron, o simple y sencillamente el mensaje pasó por encima de la cabeza. El nombre de Caleb significa esto: audaz, impetuoso, valiente. Ya van tres. Pregunte si esto va con su personalidad. Si usted es un hombre audaz, si usted es un hombre impetuoso, si valiente. Dice también que es perseverante. Además de esto, dice que es capaz y sobre todo vigoroso. En el mundo de hoy, en el cristianismo tan paupérrimo, tan enclenque, tan débil que estamos viviendo, se necesita urgentemente un Caleb. Caleb es uno de esos personajes que en la Biblia se habla muy poco, y cualquiera que lee algo de él tiene que andar buscando referencia, porque muy pocas veces aparece en la Biblia el nombre de Caleb. Pero cuando usted piensa en un hombre valiente, tiene que venírsele a la mente Caleb. Cuando usted se le diga o cuando usted escuche que hay un hombre de convicciones, a su mente tiene que venirle el nombre de Caleb. Si usted escucha de un hombre que es leal, y por cierto, en algunos diccionarios y algunas definiciones del nombre de Caleb, dice, está considerado que Caleb es como un perro fiel. Si usted habla o escucha o considera o lee algo que tenga que ver con fidelidad, piense en Caleb. Si usted escucha de un hombre decidido, determinado, tiene que pensar en Caleb. Si usted lee, le escucha o le comentan acerca de un hombre de una total, pero extraordinaria fortaleza física, mental y emocional, piense en Caleb. Si a usted le hablan de un hombre consagrado, piense en Caleb. Y eso fue lo que, con eso terminamos el domingo de la semana pasada. Que dice que los consagrados están en la mano de Dios. ¿Y de qué te sirve decir amén? ¿De qué me sirve decir amén si consagrados no somos? La palabra consagrado es una persona que vive exclusivamente para Dios. El vino de consagrar, los utensilios que se consagraron, son situaciones que son utilizadas exclusivamente para Dios. Pero vamos a conocer algo en el primer sermón y por eso digo urge. Pastor, espero que le ayude esto y tal vez nos podamos retroalimentar. Yo le confieso y le comento a la iglesia que yo me escucho 4 o 5 sermones entre la 1:30 de la tarde hasta las 5 antes de venirme en diferentes canales de televisión cristianos. Todos los días escucho sermones, todos los días, de diferentes predicadores. Y espero que le pueda servir esto. Yo lo entiendo, pastor. Yo entiendo su frustración porque yo soy un pastor frustrado. Yo entiendo, pastor, su cansancio porque yo soy un pastor que estoy cansado. Estoy cansado de llamar, estoy cansado de arengar, estoy cansado de hacer ver la necesidad. No hay respuesta. Cero. Zero. Nada. No hay respuesta. Entonces, si usted, pastor, está viviendo o está pasando por un momento como el que en muchas de nuestras iglesias estamos viviendo, donde no se levantan líderes, donde no hay inspiración, donde no hay motivación, probablemente a usted le pueda servir esto, pastor, y que Dios le dé a usted un Caleb. Caleb, en el capítulo 1, versículo 1 al 7 del libro de Números, vamos a ver acá y luego el 26 al 27. Quiero que usted entienda, para que usted vea la metamorfosis, para que usted vea el proceso en la vida de este hombre, que esto no fue chiripazo, a él no le regalaron nada, a él no le heredaron nada, a él no le... él se lo ganó. Vea todo el proceso, vea usted todo el 1, 2, 3, vea todo el ABC. Por favor, Conrado, dame las citas. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Sigue leyendo esto. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Era esclavo, pero era jefe de tribu. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Seguimos. De los hijos de Judá, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron... Llévese conmigo este número, por favor. Eran de la tribu de Judá, ¿cuántos? 74,600. 74,600. 26 y 27, ¿qué dice? Dame 26 y 27, regresamos, Conrado, aquí está. Solo quiero que vea bien esto. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. Ok. Dame la figura primera para presentarle a este personaje. Él no nació en una cuna de reyes, se lo nació en medio de la aristocracia, él nació esclavo. Ahí le tocó la vida, así lo trató. Tuvo que nacer en el desierto, tuvo que nacer en Egipto, tuvo que nacer prácticamente esclavo, donde su papá y su mamá y él no sabían qué iban a comer el día siguiente. Ellos no sabían si se podían bañar o no, trabajar o no, hacer esto o no. No, esclavo. Una persona que hace lo que se le dice toda la vida, por 40 años, oiga esto, toda la vida por 40 años, Caleb hizo lo que le tenían que decir. Nunca hizo nada de lo que él tuviera en su corazón hacer. Qué vida, ¿no? Vivió 40 años sometido por los egipcios a trabajos extremos durante todo el día. Desde que salía el sol hasta el oscurecer, trabajó 40 años. Los esclavos judíos fueron aquellos que construyeron pues, las grandes, esas famosas pirámides egipcias, esos edificios majestuosos, esos palacios, fueron construidos a vapor, a sudor, a moco, como dijo Mónica hoy de Ricky de Gael. A transpiración. Caleb vivió toda su vida atemorizado. A él le ganaron la moral. Todo era terror. Soy esclavo. Mi papá también es esclavo. Mi mamá y mis hermanos también son esclavos. Si aquí nosotros no decidimos, aquí todo depende, aquí el día amanece y se va a decir de acuerdo a lo que dijo Faraón el día anterior. Vivió toda su vida aterrorizado. Caleb jamás fue dueño de algo. Jamás fue dueño de algo. Pero un día, en esa misericordia, en esa soberanía, en ese amor y ese cuidado, porque dice la Biblia que llegó a los oídos de Dios el clamor del pueblo, y vino Dios y levantó a un caudillo, a un estadista, a un libertador, a un hombre llamado Moisés para que lo sacara a todos, para ponerlos en libertad. ¿Se recuerda que le dije, no me pierda de vista? 74,600 de la tribu de Judá. ¿Se recuerda que cuando leímos el capítulo 1, versículo 1 al 7, donde dice que cada uno de los que pueda salir a la guerra, cada varón por cabeza representará a su familia? Ok. En el capítulo 13, versículo 1 al 6. Vea esto, hermano. ¿Qué es interesante? Espéreme, mire, mire, óigame. ¿Qué era en el primer punto, Caleb? Esclavo. Así, esclavo. Y mire, y aparece por ahí que ahora es príncipe. ¡Uy! ¿Se da cuenta? La metamorfosis. ¿Se da cuenta el proceso? ¿Se da cuenta el cambio? ¡Ah! Pero pasaron 40 años aguantando vara. Pasaron 40 años de humillaciones. Pasaron 40 años de exceso trabajo. Pasaron 40 años de latigazos. Y ahora en el capítulo 13, versículo 1 al 6 de Números dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Cada uno, ¿cómo dice la Biblia? No puede ser, hermano. Hermano, eran 74,600. 74,600. And out of those, uno era el príncipe. Lo que no se puede, pues. John Maxwell, en uno de sus libros que dice Desarrollando el líder que está en usted, Developing the leader that is within you. Josh Maxwell dice, you cannot mix with the rest. Usted no puede mezclarse con los demás. Usted tiene que ser distinguido. En medio de un montón, usted tiene que sobresalir. Usted es un hijo de Dios. Usted es nacido de nuevo. Usted es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra. No podemos mezclarnos con los demás. Cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí. ¡Ay, ay, ay! Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y ahí estaba Caleb, hijo de Jefone. La tribu más poblada. Y por si no es mucho, la más poblada, la más numerosa de las tribus, era la tribu de Judá. Y entre 74.600 había uno que era príncipe. ¿No que no? Parece imposible, ¿verdad? Pero cuando Dios, óyeme bien esto, cuando Dios pone los ojos sobre ti, no importa cuántos existan a tu alrededor, no importa cuántos te estén asfixiando en tu entorno, para poder haber llegado ahí, Dios tuvo que haber visto tus 40 años y ahora te declara príncipe de la tribu de Judá. Ay, pero este hombre se decidió someter a la autoridad de Moisés y también supo someterse a la autoridad de Faraón. Ahí ve, uno y dos, noche y día, oscuro y claro. ¿Quién es mi jefe? Faraón, me someto a Faraón. ¿Quién es mi jefe? Es Moisés, me someto a Moisés. It doesn't matter. Y eso fue lo que lo hizo a él un príncipe. Algunos dicen que fue tan fiel, que fue tan honesto, que fue tan íntegro. Algunos consideran que el nombre de Caleb, el mote que le ponen, describe como una persona fiel como un perro. Estaba terminando el sermón el día jueves, algo así, sí, jueves, haciendo los retoques porque este sermón ya se había predicado en una ocasión, con otro título y desde otro punto de vista. Mi esposa se fue para San Francisco a ver a su mamá, que está delicada, con cáncer, y acompaña a mi hijo Carlitos. Yo me quedé en la casa y le pedí a Diego y a Minelli y a la nena, tráigame la perra, tráigame a la perra, la Chelita, tráigamela conmigo, por favor. Nunca había pasado, perdone, ay, el pastor tan guarro, dicen en España, cochino. Duerme en una colchita, abajito, del pie de la cabecera, ahí está durmiendo. Se levanta. Cualquier movimiento que haga yo, está pendiente. Salgo, corre la cortina para ver cuándo me voy a ir. Llego, corre la cortina, se me queda viendo. Fiel. Por haber sido esclavo y luego la metamorfosis, ahora es seleccionado como espía. Ay, hermano, pero lo que usted va a leer a continuación, esto es Major Leagues, ¿ok? Esto es Major Leagues. Por favor, insisto, urge un Caleb en la iglesia, urge. No importa tu trasfondo, no importa el entorno, no importa lo que has vivido, necesitamos un príncipe, uno que sobresalga, uno que esté por encima de, uno que pueda ser fiel, que pueda ser leal, uno que pueda ser constante, capaz, impetuoso, que pueda ser entregado, consagrado, urge. En el capítulo 13, versículo 30, dice así, ahora el espía. Imagínense, ¿cómo no lo iba a seleccionar, hermano? Si todo lo que había hecho, lo había hecho bien. A veces, honestamente, no tenemos, nosotros los pastores, a quien delegar cosas que son importantes. No tenemos. Por más que digan, no tenemos. Porque no reúnen esas características. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. De los 74.600, uno es príncipe. De esos, espéreme hermano, por favor, ¿sabe usted cuántos son? ¿Sabe usted cuántos judíos son? Los números varían, algunos dicen 2 millones y medio, otros 3. Hermano, 2,5 millones es un chorro de gente. 3 es más. Y entre 3 millones, escogen a uno dentro del grupo de los 12, y de los 12, él es el número 2, porque Josué, su compañero, era el número 1. Cuando usted vea esa figura de las uvas, con esas varas sobre los hombros, que en Israel se da por todas partes, aún las ambulancias, la policía, los edificios, siempre se ve estas figuras, ¿no?, en la tierra prometida. Uno de ellos. 74,000, es que no, la matemática, 74,600. Dentro de esos 74,600, él era el príncipe. De los 300, oiga esto, de los 3 millones, él era uno de los 12 espías. Y de los 12 espías, él era uno de los 2 que fueron fieles a Dios. Dame la música, Irán. Esto no se puede leer sentado, nos ponemos en pie. Éxodo capítulo 33:11, si me das la cita. Vea quién era su compañero, vea de dónde aprendió. Eran 2 espías, pero solamente 2 miraban por los intereses de Dios. Eran 12 espías. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eran 12, pero solamente 2 miraban por los intereses del pueblo. Eran 12, pero solamente 2 eran los que miraban el corazón de Dios. Eran 12, pero solamente eran 2 los que le fueron fiel a Dios. Se convirtió, así como Josué se convirtió en el brazo derecho de Moisés, Caleb se convirtió en el brazo derecho de Josué. Se convirtió en su amigo inseparable. ¿De dónde vio él todo esto? ¿De quién aprendió? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, oiga esto, métaselo por favor en la mamila, en la botella, en la leche, en la encaparina, en el arroz, en la maicena, todos los días. Nunca se apartaba de medio del tabernáculo. No, esto no aplica para nosotros. No, discúlpenlo. Esto no es para nosotros. Es para otros. Para otros bobos, para los que pierden tiempo, para otros que son fanáticos, para otros que el pastor le lava la cabeza, para otros. No. Nunca se apartaba el tiempo. Por eso nos urge un Caleb. Dio una información diferente a los 10 espías. Tuvo siempre, oiga esto, es que no ha terminado la historia el próximo domingo hoy. Cuando llegó ya a la tierra prometida, y cuando Josué empieza a repartir la tierra prometida y le toca a él, dice, no, a mí no me la regales, le digo. Yo la voy a conquistar. Vea el error de Salomón. Todo se lo regaló, todo. David le regaló el reino, todo a Salomón. Lo perdió, dividió el reino. Roboam y Jeroboam. Y luego se divide todo. No, a mí no me regales nada. Yo me lo voy a ganar. Por eso necesitamos urgentemente un Caleb. Tuvo siempre un espíritu correcto. Mantuvo su fe inquebrantable ante Dios por más de 45 años. 40 años esclavo de Faraón. Y ahora 45 años fiel a Dios. Espía. Príncipe. Regreso a la matemática. Que me mata esto ahí. Me mata. 74,600. Uno príncipe. De 3 millones, 12 seleccionados. De los 12, 2. Palabras mayores. Fue un hombre maravilloso en el cual radicó el amor, el poder y la protección de Dios. El hombre que supo mantenerse firme en sus convicciones, aunque el resto y la mayoría no pensaron como él. La firmeza y sus convicciones hicieron la gran diferencia en la vida de Caleb. Póngame atención. ¿Habrá un Caleb acá o busco yo otro? Padre, llévanos a casa con tu paz y tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la influencia de este hombre maravilloso. Por el proceso, la metamorfosis. Gracias. Perdónanos por los múltiples desplantes que te hemos hecho. Perdónanos. Tú no lo mereces. Nosotros no somos esos. Algo está pasando. Algo está pasando. No somos así. Y tú no te lo mereces. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos en la tarde para terminar esta serie maravillosa de esos hombres que fueron inspirados por ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.